tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, lunes 11 de enero. Programa 4632, programa que viene después de conseguir el campeonato de invierno por parte del Real Club Deportivo Español, ese título honorífico que te hace al término de la primera vuelta ser líder y que viene un poco también abierto hacia lo que va a ser este próximo domingo el partido de Copa del Rey ante Osasuna, partido que ya conocemos horario, que es el domingo a las 12 del mediodía, domingo 17, Español-Osasuna, partido de 16avos de final de la Copa del Rey. A lo largo del programa de hoy vamos a analizar lo que ha sido la primera vuelta del Campeonato Nacional de Liga, de esta Liga Smartbank, donde debutábamos hace ya bastante tiempo. La verdad es que no sé si por el tema de la pandemia o no, sinceramente se me ha pasado todo como muy rápido, a algunos se les va pasando más lento, pero empezamos un 13 de septiembre, bueno, no sé si era 12 o 13 de septiembre. Así que imagínense ustedes que en estos 3 meses y pico hemos jugado 21 partidos de liga. Ha sido una buena primera vuelta. Creo que cuando lo vayamos a analizar partido a partido, porque quiero, bueno, en ciertos puntos de ese análisis profundizar varios temas, varios asuntos sobre jugadores. Creo que a nivel global podemos decir que es una gran primera vuelta. Un equipo que consigue 45 puntos en la primera vuelta, un 75% más o menos de todos los puntos que se han disputado, no podemos estar descontentos, todo lo contrario. Que podíamos estar mejor, es verdad. Que a lo mejor en otra situación o otras circunstancias de esta Liga Smartbank llevaríamos 7, 8 o 10 puntos al segundo, también es verdad. Pero es cierto que los tres primeros, que somos nosotros con 45, el Mallorca con 42 y el Almería, que tiene un partido menos, con 41, creo que hemos sido infinitamente superiores al resto de rivales. En global, es verdad que en algunos partidos nosotros no hemos sido superiores y en otros que hemos sido, no hemos conseguido lo que pretendíamos. Somos el equipo más goleador, 32 goles a favor, con el Mallorca al que menos goles ha encajado, 10. Estamos hablando de una media de menos de 0,5 goles por partido. 21 partidos jugados y solo 10 goles encajados. Si eso lo unimos los dos de Copa del Rey, estamos hablando que de 23 partidos que hemos jugado esta temporada, solamente nos han marcado 10 goles. Yo creo que es un 0,40 y algo. Y eso es un éxito increíble. Es verdad que a lo mejor el domingo que viene nos marcan un gol en Copa y nos eliminan. Pero no ha llegado ese partido. Y lo que sí que vamos a hablar va a ser, repito, en estos casi 50 minutos que nos quedan de programa, 50 y pico minutos de programa, de lo que ha sido esta primera vuelta. Adelantarles también que mañana al final se juega el partido de Liga de segunda B entre el Oro y el Español, partido que se aplazó ayer por el tema de la nieve, que el campo del Oro estaba nevado, pues se juega mañana martes 4:30 a la misma hora en Olot, partido Olot Español. Es un partido muy importante para el filial porque estamos terceros por la cola y esto, sabiendo ustedes perfectamente cómo va este año el tema de las clasificaciones por el cambio de competición que se va a producir el año que viene, no es una buena señal. No es una buena señal porque podemos bajar a tercera división. Y la tercera división ya no es como la de este año, sino que habría una división por encima, más de la tercera división. Así que hay que tener mucho cuidado, queda toda una segunda vuelta también, pero sería importante ganar porque los primeros tampoco están tan lejos. Estamos hablando de una victoria de mañana, te deja a 3-4 puntos de los primeros puestos, de los tres primeros que son los que van a jugar la fase final, digamos la fase de ascenso a segunda división A, y si no se quedarían, si no suben en la siguiente división, que es la nueva que ha generado la la Federación Española. Así que es importante, repito, para el filial no bajar de categoría, porque si no bajarías dos categorías y no creo que eso sea muy bueno para un club como el Real Club Deportivo Español. Pero queda mucho, por lo tanto tampoco vamos ahora a ponernos dramáticos con todo esto y vamos a mirar, como les digo, la parte positiva de lo que está siendo esta temporada tan extraña con el COVID, sin público otra vez. Veníamos, ya saben ustedes, de un descenso, yo no voy a decir dramático, porque creo que en el fondo, por mucho que algunos dijeran, bueno, nos podemos salvar, hay esperanza hasta el final, yo creo que, no sé si podríamos hacer una encuesta, ¿no? De decir, pero ya está, ya ahora ya no viene a cuento hacer una encuesta, ¿no? Pero si lo hubiéramos hecho en su momento, de decir, cuando el equipo bajó, aunque cuando el equipo ya está en segunda, es mucho más fácil hacer la encuesta porque algunos se apuntan al carro. Lo difícil era en su momento, cuando el equipo estaba en ese punto, por ejemplo, que le ganamos en casa al Alavés, decir, ¿piensan ustedes que vamos a bajar a segunda o que nos vamos a salvar? Yo creo que en aquel momento, después de ganarle al Alavés, algunos pensaban que aún teníamos esperanza. Yo nunca tuve esa esperanza de que nos íbamos a salvar. Y no la tuve desde la derrota famosa con el Granada 0-3 y ya el remate del 2-4 en casa con Osasuna, que tenemos, la verdad, bastantes ganas de recibir a Osasuna, porque en el fondo ha sido un equipo que el año pasado nos hizo daño. Nos ganó 2-4 aquí y allí nos ganó 1-0. En un partido lamentable también. No es que ellos hicieran, bueno, el partido de aquí yo creo que ellos hicieron bastante. El partido que nos ganaron 2-4, empezamos la primera parte ganando 1-0, nos empatan nada más empezar la segunda parte 1-1, marcan el 1-2, expulsan a Roncaglia y con el 1-2 aún nos ganan 1-4 y luego al final Caleri, en su único gol que marca como jugador del Español en Liga, acabamos perdiendo 2-4. Y fíjense lo que es las casualidades del mundo del fútbol, por no decir de la vida. Caleri está en el Osasuna y no sé si va a venir a jugar o estará, le dará descanso, porque Osasuna tiene 3 partidos en 10 días y lo que creo que menos le importa a Osasuna en estos momentos es la Copa. Lo digo porque mañana martes Osasuna juega partido de Liga, luego el domingo juega contra nosotros Copa y el jueves vuelve a jugar Liga en Valencia. Y el Osasuna no está para tirar cohetes. Por lo tanto, creo que es un buen momento para pillar a Osasuna. No es un mal equipo. Además tiene 3 delanteros natos como son Budimir, Enrique Gallego o el propio Jonathan Caleri. Nosotros solo tenemos un delantero, que es Raúl de Tomás. Y lo tenemos medio cabreado, como ayer, que se cabreó porque fallaba unos goles fáciles. Yo creo que es lógico que se pueda enfadar, se pueda cabrear porque no marca, pero el colectivo es mucho más importante que él. Y a veces creo que Raúl de Tomás piensa más en él que en el colectivo. Es la sensación que me dio ayer. Es verdad que falla goles muy fáciles como el día de Las Palmas, o los dos que falló ayer, sobre todo el primero, que hubiera sido un 2-0 antes de que marcara Puado el 2-0. Pero a veces yo creo que le falta, o va tan sobrado que se piensa que con un chute sin tensión vas a marcar. Por delante de todo, les digo que para mí Raúl de Tomás es el mejor jugador que tiene el Español. En clase posiblemente sea el mejor, pero no es el que está dando el mayor rendimiento. Es el máximo goleador de segunda, también es cierto, pero no se puede vivir del gol de la Almería. No se puede vivir de ese gol. Ese gol, como diría Albín, lo pasado pisado está. Pero hay jugadores que partido a partido te están demostrando que están por encima a nivel de intensidad, a nivel de juego, a nivel de goles, como Puado, Nico Melamed, que Raúl de Tomás. Recuperar a Raúl de Tomás o a Embarba, que lleva parado con 5 goles desde hace ya muchísimo tiempo, sería una noticia increíble para la segunda vuelta. Embarba no es el Embarba de hace 10 partidos. Es un Embarba que no desborda, que fallan los centros, que no defiende bien. No es el Embarba que todos esperamos. No sé por qué, qué es lo que le ha pasado a Adrián Embarba. Pero yo la última buena jugada que recuerdo de Embarba es ante el Fuenlabrada. El slalom que se metió para dar el pase de la muerte a Raúl de Tomás y Raúl de Tomás marcar el 0-1. Luego pasó lo que pasó con la salida de Diego López, Cabrera y el empate del Fuenlabrada en el último minuto de partido. Pero sería bueno recuperar en esta segunda vuelta a Embarba y también que Raúl de Tomás recuperara un poco lo que es la sensación del gol. Pero vamos a analizar todo esto en unos instantes aquí en Tiempo de Español. En el control de sonido está, como siempre, bueno, como siempre no, como cuando le toca, nuestro compañero Omar Peirés, que ayer estuvo en el partido también. Nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y, por supuesto, a través de Internet. Son las 6 de la tarde y 12 minutos. Ya saben que además llevamos una semana de mercado de invierno. No creo que haya movimientos, como ayer adelantamos también y hace días que lo hemos comentado. Campuzano es jugador del Sporting de Gijón de cara a la próxima temporada. El Sporting quiere que Campuzano vaya ya, pero el Español le ha dicho al Sporting de Gijón que si quiere a Campuzano que pague toda la ficha. Que no le va a rebajar la ficha al Sporting para que Campuzano se vaya. Que no vamos a pagar una parte de la ficha de Campuzano para que se vaya el jugador. Y es muy sencillo, porque con eso no ganamos nada. Necesitamos quitarnos la ficha entera de Campuzano, que es una ficha elevada, porque ya es jugador del primer equipo. No tiene las fichas que tienen otros jugadores como Nico Melamed, por ejemplo, a pesar de que Nico Melamed renovó y mejoró. Pero la mejora de Nico Melamed será el año que viene, cuando tenga ficha ya del primer equipo. Por lo tanto, está claro que si el Sporting quiere ahora a Campuzano, que nos pague la ficha y ya está. Y luego, por supuesto, el Español puede negociar o no, en caso de una venta, llevarse una parte, no sé si el 20 o el 30, o el 20 o el 30% de la posible venta de Campuzano. Habrá que esperar. Lo que está claro es que Campuzano, el año que viene, si todo va normal, se irá con David Gallego. Suponiendo que David Gallego el año que viene, que yo creo que sí, estará en el Sporting de Gijón. Pero claro, la idea sería ahora. Pero el Español tampoco quiere reforzar a un rival, aunque el Sporting cada vez está un poquito más bajo, y además pagarle. Yo creo que eso es, de la misma manera que otros equipos nos hacen lo mismo, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es decir, y más, porque necesitamos una parte importante de dinero por si tenemos que fichar a un jugador, a un delantero. Y con lo que nos quedaba del año pasado, de esos 200, bueno, del mercado de verano, 260.000 euros que nos quedaban, pues es que no, con eso no vamos a ningún lado. Y para no ir a ningún sitio, mejor te quedas con Campuzano. Y el año que viene, pues ya se irá gratis, tranquilamente al Sporting de Gijón. Repito, si Campuzano se va el 30 de junio, se va gratis y no nos vamos a llevar nada de una posible venta. Bueno, sí que nos llevaríamos el tema ese de solidaridad que nos tocaría. Si se va un equipo, nos pagarían un tanto por ciento por los años que ha estado aquí como jugador, hasta los, creo que son 23 años. Pero no tendríamos ya ningún derecho sobre él de una posible venta del Sporting de Gijón a cualquier otro equipo. También es cierto que no creo que si se va al Sporting, Campuzano luego se vaya a otro equipo y le paguen al Sporting de Gijón. Yo no veo a Campuzano en estos momentos dando un salto a un primer equipo a un equipo de primera división. Por lo que ha demostrado, es decir, yo no digo que sea Campuzano un mal jugador, pero no lo veo. Y el otro jugador que se podría ir es Alex López, pero estamos en la misma situación. Lo de Alex es más sencillo, pero no sé si tiene alguna oferta. El día estuvo el año pasado en Lugo, no lo hizo mal. Este año volvió, pero su papel es secundario. Es decir, si hay 25 jugadores entre todos de la primera plantilla, contando a los que tienen dorsal del filial, es el jugador 25. El 24 es Campuzano. El posiblemente el 23 sea Paul Lozano. Y el 22 el Monito Vargas. Pero fíjense, estamos hablando, por ejemplo, del Monito Vargas, que es un jugador que cobra una cierta cantidad de dinero, que nos costó 11 millones y que para mí no es un pufo, pero algo ha pasado con Vargas, porque el Vargas de el inicio de la pasada temporada era el mejor jugador del equipo y de calle, pero por lo que hemos visto este año, sinceramente ha perdido muchas oportunidades el Monito Vargas para reivindicarse. No creo que sea un, repito, un mal fichaje, ni mucho menos. Igual que Calero lo decíamos el año pasado, que no era un mal fichaje, pero que empezó mal porque no jugaba en su posición, el equipo estaba, tiene una cierta fragilidad mental, y cuando las cosas no van bien, pues se viene un poco abajo, tuvo dos, tres fallos muy gordos y lo hundieron, pero este año Calero está en un nivel muy, muy elevado. No me sirve esto de que es que segunda es... No, no. El que juega bien en segunda, normalmente luego acaba jugando bien en primera. Igual que hay jugadores de primera que juegan bien en segunda, o también es verdad que a veces hay jugadores que ni en primera ni en segunda, o pasan de segunda a primera y no demuestran nada, o viceversa. Pero a Calero sí le ha visto jugar en primera con el Valladolid, con mucha clase. Y creo que es un jugador que ojalá subamos a primera división otra vez, que no tengamos que sufrir un año más, porque sería un suicidio colectivo. Y es un jugador que tiene mucha clase y mucha calidad. Y el tema Vargas lo mismo, es decir, estamos hablando de un jugador que nos costó Calero 8 millones, 11 nos costó Monito Vargas, en total casi 20 millones los dos, más los 40 que nos gastamos en el mercado de invierno fueron 60 kilos. 60 kilos que nos fuimos a segunda división. 60 kilos a segunda división. Claro, eso, visto desde la perspectiva actual, piensas, bueno, aquello es pasado, es verdad, pero estamos hablando de mucho dinero. Y de todos estos jugadores, por ejemplo, ayer Cabrera, que nos costó 10 millones... No, 9, creo que fueron 9, pero 9 millones, bueno, entre 8, 9 y 10 tampoco, claro, les hablo de memoria, no jugó, y jugó Calero de central zurdo, cuando Calero el año pasado como central zurdo fue un desastre, porque no es su sitio, y Vicente Moreno prefiere que David siempre juegue por la derecha, y ayer la lógica con la baja de Lluís por sanción era que jugara Cabrera, y Cabrera no jugó. Y Cabrera no fue a Burgos. Teóricamente, que sepamos, no está lesionado, porque estaba en la lista. Es extraño. O no está bien. Es verdad que en los últimos partidos Cabrera ha demostrado bien poco. Y es un jugador que creo que está más acostumbrado al juego del año pasado de pegar pelotazos que de salir con el balón controlado. Y el equipo está saliendo con el balón controlado. Muy pocos pelotazos metemos. Y Cabrera creo que no ha asumido aún ese rol de que hay que sacar un poco el balón. Y si tú no lo sacas, moverte y buscar soluciones entre líneas. Y no lo estaba haciendo. Y Cabrera, recuerden que el año pasado, cuando llega en el mercado de invierno, empieza de una manera increíble. Que es posiblemente el mejor del equipo el año pasado. En ese inicio. Luego ya cuando llega la pandemia, ningún jugador se puede salvar. Ninguno. Bueno, yo creo que desde el último partido antes de la pandemia, el de Osasuna, que allí también fue un auténtico varapalo, a partir de la vuelta sí que le ganamos al Alavés, pero el Alavés vino con el camión del pescado ese día. Tuvimos la suerte de la expulsión de Pacheco y el partido fue fácil. Pero cuando teníamos que jugarnos todo, que fue el día del Levante en casa, lo perdimos. Fue cuando definitivamente yo creo que todos los que aún tenían esperanza dijeron, bueno, nos vamos directamente a segunda división. Y aquí es donde estamos. Ha acabado la primera vuelta, acabó ayer con esa victoria 2-0 con el Castellón. Una victoria fácil, ante un equipo que no juega mal, pero que no tiene fundamentos para hacer mucho más, en el sentido de que sí que tiene dos, tres jugadores bastante buenos, como a mí Marc Mateu me parece un gran jugador. Pero claro, si uno de tus centrales es Yago Indias, que en segunda B pues iba como iba, pues claro, es complicado poder mantener la categoría. Y con todo el respeto a Yago Indias, que me parece que es un buen jugador, pero para segunda B. Y el resto pues lo justo. No es el peor equipo que ha pasado por aquí. Yo he visto a equipos que han jugado mucho peor y que nos han puesto las cosas más difíciles. Por ejemplo, a mí el Ponferrada no me gustó. El Mirandés a medias, el Alcorcón tampoco. Pero el Castellón propone, le gusta jugar, pero tiene errores de equipo condenado a luchar para no bajar de categoría. Y es lo que ayer vimos en Cornellà Prat. Fue un partido fácil, podríamos haber ganado tranquilamente 4-1, porque también es verdad que ellos tienen la oportunidad del cabezazo de Zlatanovic y que para Diego López, un paradón tremendo de Diego López, tuvo una y la paró, y eso es lo de un buen portero. Y ahora podemos entrar, si quieren ustedes, luego en el debate de que dijimos que tenía que jugar Oyer. Yo no cambio de idea, es decir, creo que Oyer estaba y está en un momento brutal de juego, que Diego López llevaba unos partidos un poco flojos, pero que sabíamos que iba a jugar Diego López y que ayer Diego pues estuvo donde tenía que estar. Única ocasión que llega al Castellón y la para. Eso es un buen portero. Portero que te para cuatro balones de 20 que te llegan y acabas perdiendo, pues puede ser un gran portero también. Pero es más complicado. Igual que el portero al que le llegan una vez y le marcan un gol. Hombre, depende cómo te lleguen, eso está claro también. Pero cuando te llegan una vez con el 1-0 y no es la primera vez que pasa, nos ha pasado en varios partidos que gracias a Diego López, hablo de Liga porque en Copa, quien nos salva la Copa es Oyer, tanto en Llagostera como en Burgos. Luego el resto lo hacemos nosotros. Pero en Llagostera, Oyer te para un penalti con un 0-0. En Burgos, con el 1-0, Oyer te está con 0-2. Pues ayer lo mismo. Diego, con el 1-0, te hace un paradón brutal. Recuerdo que en Sabadell, con el 0-0, te hace un paradón. Y con el 0-1, te hace otro paradón. En Oviedo, con el 1-0, o con el 0-1, te hace un paradón. Que era el empate a 1. Cuando hablo de paradón, hablo de jugadas que parece que van a entrar. De tener dos buenos porteros a tener dos porteros. Manolo Reina, me parece un buen portero, sí, no digo que no. Pero en los últimos partidos está encajando muchos goles. No sé si porque la defensa del Mallorca no está tan segura o porque, bueno, pues está en crisis el Mallorca. Ayer perdió 0-1 con Las Palmas, ya lo saben ustedes. Nosotros, de los 10 goles, 5 los encajamos en 3 partidos seguidos. El 1-2 del Girona, y el 2-0 del Leganés. 5 goles en 3 partidos. Es decir, que en 18 nos han marcado solo 5. En 18 partidos nos han marcado solo 5 goles. En 3-5, que fue, digamos, el bache que tuvimos. Y luego la derrota de la semana pasada, o de la anterior, estamos a lunes, con la Unión Deportiva Las Palmas. Una derrota que es una derrota extraña por todo lo que pasó, que lo estábamos hablando hace una semana del tema del VAR. Y se dio una que se revisó cuando le dio la gana al del VAR en el partido Granada-Barcelona. Y a nosotros nos revisaron el si Di Stéfano o Kubala o Amiano o Tamudo habían hecho el pase a Nico Melamed. Está la diferencia. Hay una diferencia entre ciertos comportamientos de gente que está en el VAR con ciertos equipos. Y duele, pues, que el día de Las Palmas, que es verdad, y lo sabemos todos, que no jugamos bien, que no hicimos nada, hasta que nos marcan el 0-1, pero de Tomás tuvo el 1-0. Menos cabreo y más chutar fuerte y más tensionarse. Era el 0-1. No hubiera llegado nunca al 1-0. Nunca. Porque fue la siguiente jugada. Por lo tanto, a lo mejor estaremos hablando de que, para mí, los puntos que más me duelen, dos. Porque en la primera parte jugamos mal. No jugamos bien. Y ganábamos 1-0. Sin hacer mucho. Con un Girona que tenía 7-8 bajas. Jugaba con casi el filial. No, es un decir. Era un Girona B. Y en 5 minutos nos marcaban 2 goles. Primero por un error de Cabrera, por no tapar bien, y luego por un penalti que hace Cabrera. Penalti absurdo, que yo creo que fue que el VAR no lo quiso revisar, que fue el famoso Barón Aceitón. Milimétricamente, el gol que nos anula, y luego no revisa el penalti que le hacen a Nico Melamed. Es decir, ya es extraño todo esto. Pero bueno, ya ha pasado. Es cierto que ya ha pasado. Pero esa derrota, por doble motivo, porque es el Girona y por la manera que perdimos. Y luego también lo del Fuenlabrada. Un partido que el Fuenlabrada ya lo había tirado y en el minuto 88 cometemos una cagada brutal, o comete un error Diego López, que luego lo reconoció, porque ese balón iba fuera, salió a lo loco, Cabrera no se entendió con él y comete penalti. Y perdimos 2 puntos. Por supuesto que el resto de equipos piensan lo mismo. Lo que perdimos aquí, lo que dejamos de ganar allá, etcétera, etcétera. Pero yo les hablo del Español. Yo asumo derrotas, como la del Rayo Vallecano, aunque fuera en el último minuto, pero es que no habíamos hecho nada ese día. Asumo la derrota del Leganés, que nos dieron un baño. Pero miren que el Leganés, creo que lo tenemos ahora a 12, 13, a 11 puntos, me parece. Cuando el día que nos ganan, nos bajan a la tercera posición y ellos se ponen segundos. Y ahora lo tenemos, repito, a 11, 12 puntos. Esas dos derrotas las asumo. Porque no merecimos ganar. Pero el día del Girona, ellos tampoco merecen ganar y ganan. Y el día de Las Palmas, con todo lo que pasó en el tema del VAR. Son las 4 derrotas que llevamos. Luego analizaremos también lo que han sido el resto de partidos. Yo creo que me he enrollado un poco más de lo que pensaba, pero bueno, a veces las palabras salen y los pensamientos también. 6:29, hacemos una pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y luego vamos con el resumen de lo que ha sido esta primera vuelta de Campeones de Invierno con 45 puntos, 3 por encima del Mallorca, 4 con un partido menos por encima del Almería. Ya ven que no miro ni la sexta plaza, porque es que yo no me veo jugando el playoff.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
6:31, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya saben que mañana vamos a tener nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es, con el nuevo buscador de locales, el mejor que hay en el mercado. Y también, si quieres ese gran servicio del coworking, lo puedes encontrar en Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, 93-648-00, o también a través de su página web, www.ferran.es. Mañana, como cada martes, tendremos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Quim Masferrer per Miró.
Des de Miró volem desitjar-te bon Nadal. A Miró gaudiràs dels millors preus i serveis. Vine a les nostres botigues o visita'ns a miró.es. Miri, miri,
miró. Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Restaurante Narvao de Español.
6:33, ya sé que no estamos en Nadal, pero bueno, luego iremos con nuestro habitual Miró, pido disculpas, así que digo a los oyentes que no piensen, ha vuelto la Navidad a Miró. No, la Navidad sigue siendo, o siempre está en Miró, pero no ha vuelto. Bueno, antes de nada, recordarles que, como hablábamos hace al principio del programa también, con Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, les vamos a recordar que mañana juega el B, el partido aplazado de ayer, de segunda B, ante el Olot Español, partido que se juega a las 4:30, así que ya lo saben, mañana 4:30, tendrán información, por supuesto, de los últimos minutos del partido aquí en Tiempo de Español, partido que acabará sobre las 6:15, 6:20 más o menos. Ojalá el equipo de Gai consiga una importante victoria para no alejarse de los puestos de arriba. Cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Bar Pinocho abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. No lo duden, cuando vayan a la Boquería se pasan por Bar Pinocho, donde está nuestro amigo Jordi, que les va a atender como siempre de maravilla. Y cuando hablamos de fútbol base, hablamos de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Las 6:34, hacemos una nueva pausa y ahora sí nos ponemos en solfa para analizar lo que ha sido la primera vuelta de la Liga Smartbank, temporada 2021, que ha dejado al equipo primero y campeón de invierno.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base, buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
6:36. Vamos a hacer un rápido resumen de estos 21 partidos que ha jugado el equipo en esta temporada. Empezábamos con el Español 3, Albacete 0, un partido donde todos teníamos un poco de miedo por saber qué iba a pasar, cómo íbamos a asimilar que estábamos en segunda división, y nos encontramos un partido fácil, un partido cómodo. Es verdad que, recuerden que los primeros partidos Raúl de Tomás no era titular, porque entre que tenía ciertas molestias y que se hablaba de a lo mejor una posible marcha, etcétera, etcétera. Al final, bueno, repito, de Tomás no fue titular, y en estos primeros partidos quien empezó a demostrar que estaba en un buen momento de forma era tanto en Barba como Buley. Ese día recuerdo también que para mí el mejor del partido fue Fran Mérida. Fue un gran partido, posiblemente uno de los mejores partidos. También es verdad que el Albacete llegaba con un equipo bastante handicapado. Y bueno, no nos puso ningún tipo de problemas. Así que el primer partido vamos y asumíamos que estábamos en segunda división. Bueno, lo tuvimos bien y ganamos fácil 3-0. Segundo partido, jugamos en casa contra el Mallorca. Fue un partido, el último partido de Roca también como jugador del Español, que además le expulsaron. Que fue un partido duro, un partido complicado. Y que Mallorca, con la idea de no perder, porque intentó sobre todo defensivamente ser muy sólido. Nosotros no creamos muchas ocasiones de gol, tampoco ellos, así que lo justo fue el famoso resultado de Español 0, Mallorca 0. Llega la tercera jornada y vamos a Oviedo. Un partido mediocre por parte del equipo, que se decide sobre todo por un error del portero de ellos en una cesión, que aprovecha de Tomás para pasarle a Puado, y Puado marcar el 0-1. A partir de ahí tuvo el Oviedo una ocasión clarísima de gol, de un cabezazo, no recuerdo, creo que fue de Edgar, que saca en dos tiempos con el pie cuando el balón se colaba Diego López, y después Puado y que marca y conseguimos la primera victoria fuera de casa, que luego tuvimos la segunda consecutiva en campo del Sabadell. Fue un partido bastante bueno, los primeros 20 minutos donde pudimos marcar tranquilamente 3-4 goles, porque tuvimos claro el partido y conseguimos la segunda victoria fuera de casa. Es decir, llevábamos en 4 partidos 10 puntos, habíamos ganado 3 y empatado 1. Llega el partido con el Alcorcón, donde recuerden que marca Raúl de Tomás en la primera parte, en una jugada muy bonita, donde se va, bueno, más que con la cintura, se va. Pero no hizo nada más, y repito, fue un partido flojito por parte del Español. Pero conseguimos ganarlo, 1-0, y seguíamos líderes. Habíamos ganado de los 5 partidos, 4 partidos ganados, derrota, que fue en campo del Rayo Vallecano. Yo creo que en ese partido no supimos ponerle la tensión suficiente a lo que nos requería ese partido. El Rayo tiene un buen equipo y todo parecía, porque nosotros solo tuvimos una ocasión de gol, pero al final, miren, y creo que cometemos el mismo error que ayer. Es decir, una jugada, a la diferencia en que del día del Rayo, es que el balón de David López no va dentro de la portería, anulan el gol porque Puado está fuera de juego. Y ayer, lo que pudo ser el 3-0, en un cabezazo de David, el balón entraba y Puado lo toca y Puado estaba en fuera de juego. Pues fue la única ocasión que tuvo el Español en todo el partido en Vallecas. Y cuando quedaban 2 minutos, marca Isi el 1-0. Recuerden que antes de empezar, bueno, sí, de empezar el partido, cuando empezamos la transmisión, dije que había soñado la noche anterior que perdíamos 1-0 y marcaba Isi. Bueno, pues desgraciadamente el sueño se cumplió y perdimos el primer partido de Liga. A ver, ¿fue trascendente esa derrota? No. Siempre pensábamos que algún día perderíamos. Perdimos en la 6ª jornada. Fue un 18 de octubre. No pasó nada. Se pierde y ya está. Reaccionamos, porque además jugábamos entre semana. Recuerdo un partido que se jugó a las 4:30 de la tarde ante el Mirandés, que empezamos ganando fácil en el minuto 2 con un golazo de Fran Mérida, y se pierde también. Es decir, el Mirandés intenta, pero no consigue generar peligro, nosotros tampoco jugamos bien, acabamos marcando el 2-0 y acaba el partido. Es decir, que fue un partido de en un horario extraño, 4:30 de la tarde, no sé si era martes o miércoles, ahora no lo recuerdo, era entre semana, se tenía que jugar a las 9:30, al final, como la liga no permitía no sé qué, hubo cambio de horarios, bueno, 4:30 jugamos. Entre semanas, y la primera vez que parecía un partido de aquellos que jugabas de Europa League o Intertoto en horarios muy extraños. Bueno, pues cuando jugabas en algún país del este o, bueno, países que no tienen mucha tradición futbolística, o quitarnos el mal sabor de boca del partido contra el Rayo, simplemente por la victoria. Luego viene el empate a cero en Tenerife. Ese partido fue un partido de los peores. No entramos en el partido bien, el Tenerife tampoco nos generó mucho peligro, no pusimos a lo mejor la intensidad que requería ese partido para ganarlo y acabamos empatando a cero. De los pocos partidos que no hemos marcado goles. No hemos marcado el día del Mallorca, el día del Tenerife, el día del Leganés y el día del Las Palmas. En el resto de partidos hemos marcado, es decir, de 21 partidos hemos marcado en 18, donde no marcábamos. El primero fue el día de Mallorca, el segundo, es curioso, pero Español 0, Mallorca 0, un equipo insular. Tenerife 0, Español 0, equipo insular. Las Palmas 1, Español 0, equipo insular. Bueno, 0-0 ante el Tenerife. Luego jugamos contra La Ponfe, también jugamos entre semana, una victoria. La Ponferradina nos puso algún problema, pero tampoco nos dominó un poco. Es verdad que la Ponferradina en cierto momento del partido nos dominó, pero acabamos ganando 2-0. Como ayer, aunque ayer fue distinto. Ayer hubo a lo mejor 5 o 10 minutos que te generó problemas el Castellón después del 1-0, pero poco más. Castellón ayer no se veía que no nos iba a ganar. Bueno, pues al final acabamos ganando 2-0, pero no hicimos tampoco un buen partido. Era la famosa época donde se debatía, el equipo está ganando, pero no está jugando bien, podemos jugar mejor, es toda esta época. Entonces llega un partido donde el equipo saca todo y demuestra que jugando es un buen equipo, es el mejor equipo, que es la victoria en Málaga 0-3. Es un partido donde podíamos haber acabado 0-4, 0-5, porque ni el Málaga nos generó ningún peligro, como mucho creo que una aproximación en la primera parte, hablando de memoria, pues les estoy hablando de memoria de todo esto, les estoy explicando, tengo un calendario con los resultados solo, nada más, no tengo ningún otro dato, todo es visualizar lo que era cada partido. Y en ese partido, porque frenamos en la segunda parte, el equipo frena y no va más y conseguimos ganar tranquilamente 0-3. Luego viene el Lugo, que venía de una racha, creo que de 6 partidos seguidos sin, bueno, ganando, me parece, cuando lo coge Nafti, no sé si eran 5 o 6, lo coge Nafti, el técnico que tiene ahora el Lugo, y el Lugo nos marca además el primer gol en casa. En casa no habíamos encajado ningún gol, marcamos el 1-0, y a los 10 minutos, Barreiro creo que fue, o Carrillo me parece, ahora no recuerdo, nos marca el empate a 1, y nos costó marcar el 2-1. El Lugo nos supo jugar. Y yo recuerdo que todo el mundo, oyentes, medios de comunicación, decíamos, el Lugo ha sido el mejor equipo que ha pasado por Cornellá. Y es verdad, el Lugo hizo un buen partido y conseguimos superar al Lugo. Ganamos 2-1. Y ahora viene la triada. Es decir, hasta la jornada 11 llevábamos una derrota y 2 empates. La derrota era contra el Mallorca y los empates, perdón, la derrota contra el Rayo y los empates Mallorca y Tenerife, y viene la famosa triada. el empate en Fuenlabrada, la derrota con el Girona y la derrota en Leganés. Ante el Fuenlabrada todos teníamos un poco de temor por la fuerza física del Fuenlabrada. No técnicamente, pero sí físicamente. Es un campo, ya saben, muy pequeñito. Además, curiosamente, fue mi primer desplazamiento desde marzo en un partido de liga. Y fue un partido donde el equipo estuvo bien. Tuvimos el 0-2 y en la jugada inmediata, ya al final del partido, en el minuto 88, cometemos el error, o comete el error Diego López, del penalti. En toda la segunda parte, el Fuenlabrada lo único que hizo fue chutar a puerta, bueno, a puerta no, por encima de la portería, tres faltas, que las chutó Mula. No sé si los oyentes se acuerdan. Pero no hizo nada más. El partido estaba ya decidido. El Fuenlabrada no lo daba por perdido. Pero en un pelotazo, en un balón donde Diego López y Cabrera llegan con tiempo y deben dejar pasar el balón, no sé qué hacen allí. Diego López, no sé si resbala o no resbala, se le va y se lleva por delante a Kanté. Y es un penalti claro. Desgraciadamente es un penalti claro, lo marca Gassama y empatan el partido. Esos dos puntos eran nuestros, por méritos, no porque el Fuenlabrada mereciera algo más. Eran dos puntos más para nosotros y los perdimos ahí. Llega el día del Girona y pensamos, Girona, hay que ganar alguna vez al Girona en casa porque no le hemos ganado nunca. Y además venía Girona con 7-8 bajas importantes y además el técnico deja titulares en el banquillo y juega con un equipo que posiblemente nunca más vuelva a utilizar. Es un partido donde jugamos mal, donde no leemos bien el partido, donde no le ponemos intensidad, pero a pesar de todo ello, ganamos 1-0. O vamos ganando 1-0. Y llegan los últimos 10 minutos, hace unos cambios Vicente Moreno, que son cambios lógicos, pero los que salen no aportan absolutamente nada, sino todo lo contrario, molestan. Y el Girona, que saca a dos juveniles casi, uno de ellos, nuestro excompañero del periódico, Juan Terrats, pues con estos dos chavales, con Pau Víctor y con Terrats, le ponen velocidad, le ponen intensidad, llega la jugada del Choco Lozano, que marca su primer gol en España. Bueno, no sé si en España, pero si en el Girona o en... no lo sé. Si había marcado uno más, supongo que sí, pero... había una estadística del Choco Lozano que hacía no sé cuánto tiempo que no marcaba, o no sé si había marcado. Y se ponen 1-1. Y antes de decir, vamos a poner 2-1, nos ponemos nerviosos, reculamos, porque el Girona nos mete también atrás. Hace un partidazo Samu Sainz brutal ese día. Y el penalti absurdo de Cabrera. Y un partido que eran 3 puntos fáciles, se convierte en una derrota. Derrota dolorosa. Porque es el Girona y por la forma de perder. ¿Y qué decimos? Bueno, pues vamos al campo Leganés para recuperarlo. Y nada. Hacemos uno de los peores partidos, el del Leganés. También les digo una cosa. El Leganés hizo el mejor partido de toda la temporada. El mejor. Tensión, buen juego, desmarques y nosotros nada de nada. Además, nos quedamos con un hombre menos en la primera parte por expulsión de Miguelón, una expulsión muy rara también. Creo que estaba Barón Aceitón en el VAR. Y nos vamos al descanso 1-0. Y en la segunda parte pensamos, bueno, vamos a salir con intensidad y vamos a cambiar todo. Al minuto 1 Arnai nos marca el 2-0. Bueno, pues ahí acabó el partido. Ahí acaba el partido. Es la peor derrota, la sensación de que te han pasado por encima. Es el único partido que puedes decir te han pasado por encima. Así que de 9 sacamos un solo punto. Ahí se encendieron las alarmas de la crisis. Llega el Zaragoza, que a priori, antes de empezar la temporada, era uno de los equipos que iban a luchar por subir y está luchando por no bajar. Nos costó del partido los dos goles, pero acabamos ganando 2-0. Zaragoza no hizo mucho más, pero a nosotros nos costó marcar. Ganamos 2-0 y luego llega el partido donde creo que allí cambia algo, que es el Cartagena Español. Una primera parte plana, 0-0, empieza la segunda parte, error de Diego López, nos marcan el 1-0 y a partir de ahí el equipo se desmelena. El equipo se va hacia arriba y dice, da lo mismo perder 2-0 que 1-0 que 3-0, vamos a ganar, y en 15 minutos le damos la vuelta al partido y ganamos 1-3. Y es desde ese partido hasta la derrota en Las Palmas donde el equipo empieza a jugar bien. Ante el Sporting ganamos 2-0, nos costó, pero ganamos a un gran equipo que era el Sporting de Gijón. Vamos a Logroño y le damos un baño al logroñés, 0-3, en la segunda parte fue vamos a descansar. Le ganamos a la Almería, para mí el mejor partido de toda la segunda división que se ha visto hasta ahora. Es Español 2, Almería 1, un partidazo de los dos equipos. Perdemos en Las Palmas, que ya todo lo hemos explicado. Y ayer ganamos 2-0 al Castellón. Esta es la historia de la primera vuelta, Liga Smartbank, segunda división del Español, 45 puntos, líderes, esperando una semana de descanso, que jugamos Copa y luego visitamos Girona. La última pausa y nos vamos a Boquer la Boquería.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Vamos a recordarles con Boquer la Boquería y también con Rombus cómo está la clasificación. No recuerdo el nombre del jugador del Girona que nos marcó, así que pido disculpas, no era el Choco Lozano, pero bueno, es igual. Nos vamos con Boquer la Boquería a recordar cómo está la clasificación del jugador de más clase, de más calidad, como siempre con Boquer la Boquería. Ayer el jugador de más clase, de más calidad, según los oyentes, Nico Melamed, que ocupa ya la primera posición con 4 puntos, segundo Adrián Embarba con 3 puntos, y con 2 puntos están Raúl de Tomás, Miguelón Calero y Fran Mérida. Cuando hablamos de calidad, lo hacemos como siempre, gentileza de Boquet la Boquería. Con Rombus también vamos a recordarles el jugador de más seguridad, el más seguro, como siempre. Ayer era de esperar nuevamente Keidi Vare, que ocupa ya la segunda posición, el más sólido, el más seguro de Rombus. Me dicen que no era Vanegas. Por favor, no me liéis más, que ahora no recuerdo al jugador de Girona que nos marcó. Clasificación Rombus, al jugador más sólido y seguro, Diego López con 5 puntos, Keidi Vare con 4 puntos. Así que así está la clasificación del jugador más sólido y seguro de Rombus. Ya sabes que Rombus es tu gran empresa de gestión patrimonial. Nos vamos, mañana nos iremos a BS Chocolat, que nos hemos quedado en BS Chocolat, gracias a nuestro compañero Omar Pérez en los mandos técnicos. Les dejamos con la habitual programación de COPE. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.